UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, viviendo las fiestas de agosto 2022.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer programa especial con motivo de las fiestas de Elche. Salimos del estudio de radio y nos instalamos nuevamente en el Paseo de la Estación, en pleno centro histórico de la ciudad ilicitana. En este lugar, tal y como pueden adivinar por el sonido ambiente que se cuela, no estamos solos, pues a lo largo de la mañana se irán aproximando ilicitanos e ilicitanas. Dicho esto, no podía comenzar con el programa sin mencionar la labor de Julio Aracil, que estará al control técnico, y de Ángela Sempere en la producción. Les he presentado a parte de la familia de la UMH, pero ciertamente el programa de hoy, como el de todos los días, es posible gracias también a la implicación y el compromiso del Ayuntamiento de Elche. Yo soy Juanjo Morote, arrancamos.
1997-2022, 25 años de Universidad Miguel Hernández. Celébralo con nosotros en Radio UMH.
El primer invitado que tenemos hoy en Radio UMH es el vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Pedro Ginés. Vicente Quiles, muy buenos días.
Buenos días.
Primero de todo, ¿cómo está viviendo usted esta vuelta de las fiestas tras dos años de parón?
Hombre, pues muy bien. Yo soy licitano y, hombre, tenemos ya ganas de que volvieran las fiestas. La verdad es que se nota que han vuelto con una intensidad bastante alta, ¿no? Pero vamos, que ya daban ganas eso, ¿no?, de volver a lo que eran las fiestas de toda la vida, y que esta noche tengamos la Nidra Alba y poder celebrarla pues como se hacía antes.
¿Cuál es su parte favorita de las fiestas?
Yo para mí la Nidra Alba y todo lo que tiene que ver con toda la vida, todo lo que tiene que ver pues con cohetes, petardos, tracas, carretillas cuando nos dejaban tirar, ¿eh? Que yo he tirado muchísimas carretillas, más que ahora no se permite, pero todo lo que es petardos, tracas, cohetes y todo lo que es fuego y trueno, muchísimo. Siempre es lo que así las hemos celebrado.
Hablemos ahora del vicerrectorado de infraestructuras. Vamos a hacer un balance, ¿no?, desde la toma de posesión hace tres años hasta este momento. ¿Cuál sería el balance del vicerrector?
Hombre, pues estamos contentos porque realmente los objetivos se van cumpliendo. Los temas de obra son lentos. Cuando hablamos de un edificio, mucha gente habla de Balona, ¿no? Mira Balona cómo está adelantado y tal, pero para que esa obra esté ahí realmente se ha trabajado mucho los años anteriores para llegar ahí. Y seguramente hace incluso desde más de tres años. Entonces realmente cuando el resultado de infraestructuras, sobre todo a nivel mayor, ¿no?, a nivel grandes obras, son resultados que se ven muchas veces con muchísimo tiempo de antelación. Entonces ahora Balona para nosotros es prácticamente algo como ya un proyecto ya casi como que dice terminado, que evidentemente falta hasta mayo, pero nuestro trabajo está bastante ya terminado en ese sentido. El edificio departamental, por ejemplo, que no llama todavía la atención, pero vais a ver que en un mes o dos meses se van a levantar cuatro plantas de ese edificio, en una de las torres, que ese edificio tiene una torre más, y cuando veis esa torre, pues realmente se va a ver que esa obra, por suerte, se ha reiniciado, y realmente os digo que se ha hecho muchísimo trabajo durante estos tres años para que esos pilares ahora que ahora mismo se estén construyendo, ¿no? Entonces ya cuando ya la obra está en marcha, nosotros ya digamos que mucho de nuestro trabajo ha terminado cuando empieza a verse. Y nada, y más proyectos. O sea, también para mí con el campus de Elche, una de las cosas más importantes es el terminar el proyecto del Perleta, este edificio que tendrá nueve aulas, dos platós, gran parte para audiovisuales, donde el proyecto lo vamos a tener para septiembre y queremos licitar la obra para el año que viene. Con lo cual eso digamos lo que es el campus de Elche. En campus de Altea tenemos en marcha el edificio Mascarat, que es un edificio de del Instituto de Arte. Es una obra que está en marcha, establecimiento financiándose. En Orihuela, un campus de 50 años que ahora a finales de septiembre se celebra, se hace una celebración del 50 aniversario del campus de Orihuela. Tenemos dos rehabilitaciones, ya por la edad de los edificios, ahí estamos haciendo rehabilitaciones de los edificios. Y la última que me queda San Juan. Bueno, pues ahí tenemos un proyecto, un edificio grande, un edificio de 8.000 metros cuadrados, el Concepción del Sandre, que se nos quedó desierto en enero por tema de incremento de coste de la construcción y todos los problemas que están habiendo, y que lo acabamos de licitar, con lo cual ahora mismo están las constructoras están ahora mismo presentando ofertas. Está abierto el plazo de presentación hasta septiembre y esperamos que en unos meses esta obra de San Juan pues se inicie.
Pese a que nos encontramos en periodo vacacional, la universidad ha parado por las vacaciones, todo el tema de la vida académica. El vicerrectorado sigue trabajando. ¿Qué proyectos aborda la UMH en materia de infraestructura de aquí en adelante?
Bueno, nosotros los técnicos de infraestructuras paran, que también tiene vacaciones en agosto. Y se nota porque precisamente a finales de julio, la última semana de julio, incluso la primera de agosto, se han hecho muchas licitaciones. Ya digo, por ejemplo, la Cotidiana de Sandre, está la Cotidiana de Sandre. Nosotros también llevamos las cotas de mantenimiento. La cota de mantenimiento también acaba de salir ahora, cafeterías. Quiere decir que realmente nosotros paramos, pero que realmente en julio, por ejemplo, es un mes muy intenso porque dejamos muchos expedientes en marcha para luego ahora llegar en septiembre pues seguir trabajando con estos expedientes. Y lo que tenemos previsto pues para este fin de año pues es lo que estaba comentando, es decir, la Valona sigue en marcha, hay mucho trabajo que hay que hacer ahí, que ya para nosotros es una obra que está todavía circulando, pero que todavía tenemos bastante que hacer. Departamental, sobre todo, que acaba de empezar, queremos realmente que esa obra coja bastante impulso y en ello estamos. Y ya te digo, sobre todo también el tema de proyectos, también tenemos otro proyecto de una clínica podológica en Altea. En San Juan. Entonces ya digo, os he hablado de los proyectos más gordos, ¿no? De lo que son los edificios más importantes, pero bueno, tenemos muchas más obras más menores en marcha.
Estaremos atentos a esas notas de prensa que nos lleguen del Vicerrectorado de Infraestructuras para futuras cosas, futuros proyectos que realicéis. Muchas gracias, Pedro Ginés Vicente Quiles, vicerrector de Infraestructuras de la UMH, por pasarte por Radio UMH en estas fiestas de Elche, en este ambiente tan festero que estamos aquí en el Paseo de la Estación.
Muchas gracias a vosotros. Aquí estamos viniendo muchos de la universidad, la verdad es que está muy bien el RACO y bueno, da gusto ver a muchos compañeros.
No queremos hacer el típico anuncio. Sí, es cierto que nuestra maratón de creación de startups UMH te puede cambiar la vida. Te asesoramos para que lances tu propia empresa, puedes conseguir financiación y trabajar con firmas punteras de tu sector. Pero que no, no vamos a hacer el típico anuncio. Tampoco te vamos a decir que ya llevamos 12 ediciones, ni que hemos impulsado más de 160 startups o asesorado a 1.700 emprendedores. Y nos negamos a contarte que este año vamos a repartir más de 73.000 euros entre los mejores proyectos. Creemos que es mejor que esto lo descubras tú. Así que entra en maratonstartupsumh.es y resuelve todas tus dudas. Ah, las inscripciones están abiertas y las plazas son limitadas, así que tú mismo, pero date prisa. Maratón UMH, ¿hasta dónde quieres llegar?
Queremos que estas vacaciones desconectes.
Por eso en el Centro de Idiomas de la UMH hemos preparado todo lo que necesitas para que planifiques tu calendario a partir de septiembre.
Si quieres mejorar tu nivel de inglés o de valenciano.
O de italiano o de español.
Si necesitas tu título oficial para mejorar tus oportunidades.
Y certificarte en inglés, en valenciano o en español.
Si lo que te hace falta es un curso especializado en tu sector con contenidos en inglés o en valenciano.
Sobre salud, negocios, ingeniería o administración.
Entonces tenemos lo que buscas. Formación online desde donde tú quieras.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y consulta todos los cursos, niveles y horarios que te ofrecemos.
Planifica hoy tu próximo curso con nuestro Centro de Idiomas UMH y empieza a disfrutar del verano.
Seguimos en el tercer programa de esta programación especial de Radio UMH por las fiestas de Elche. Hemos tenido de todo, hemos tenido vicerrectores, hemos tenido alcalde, hemos tenido una nota gastronómica también ayer. Ahora faltaba la nota veraniega y para ello se ha sentado aquí en el stand de Radio UMH el compañero del servicio de comunicación, Agustín Mingo Arance. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes?
Pues es una parte ahora más lúdica, ¿no?
Vamos a disfrutar.
Incluso un poco friki, podría decirse.
Bueno, también, aquí acogemos a todo el mundo.
Pero también a los frikis como yo, ¿no?
Por supuesto.
No, antes no, porque teníamos de rectores, alcalde, toda esa gente bien. Ahora ya había la gente que no es de bien, como en mi caso. Pues traigo una propuesta. Una propuesta de juegos de mesa.
Venga. Entonces,
ya sabéis que la Universidad de Granada tiene un club de juegos de mesa dentro del programa de Vida UMH y bueno, ya animo desde aquí, aprovecho antes de empezar a hablar de esta fricada, a que todo el mundo se pase por nuestro club de juegos de mesa y juegue a los juegos que tenemos en la ludoteca, que tenemos permanente en el edificio Tabarca del campus de Elche, con más de 30 juegos. Así que hoy vamos a hablar de algunos, que algunos sí que está ahí en nuestra ludoteca.
Cuéntame, estoy deseoso que me cuentes sobre qué juegos nos vas a hablar.
Claro, es que es agosto, hace calor, hoy hace especialmente calor aquí en Elche. La playa está cerca, Elche tiene playa, pero también Elche tiene muchas piscinas. Y hemos pensado hoy hablar de juegos piscineros.
Sí, además tenemos una piscina aquí al lado.
Justo detrás.
La podemos oler, casi tocar. Y la tenemos, que se nos cae la baba cada vez que giramos la cabeza porque... nos vendría muy bien un chapuzón ahora.
Hombre, yo estaría ahí dentro ahora mismo. De hecho, estoy deseando acabar aquí de hablar para saltar la verja y bañarme. Bueno, pues, como digo, hoy traigo unas propuestas para poder jugar en la piscina, en la playa, en la terraza, esos juegos que parece que en agosto que tenemos un poco más de tiempo, algunos, otros estamos aquí, ¿no? Pero otros están pasándolo bien en la playa, en sus destinos turísticos, de veraneo, pueden llevar estos jueguitos pequeñitos, lo que en el mundo lúdico llamamos fillers. Son juegos como para rellenar entre partidas y partidas grandes, jugamos a juegos de relleno, que son estos fillers, y que hoy especialmente son piscineros, son para llevar a la piscina.
O sea que yo planeo una tarde de piscina, amigos, y me llevo un filler.
Te llevas un filler en tu mochila, una toalla, el agua fresquita siempre.
Fría, porque hace falta en cerveza sin alcohol también,
¿no? Sin alcohol, todo sin alcohol, y un jueguecito que también, yo los he llamado filler, pero mucha gente en el mundo lúdico los llama parties también. Aunque hoy no son especialmente parties, sino son juegos divertidos, fáciles para jugar en familia. Como digo, más rápidos, más rapiditos y partidas cortas.
Te digo una cosa, Agustín. Yo, es verdad que pertenecemos a diferentes generaciones.
Gracias por recordarme.
Juegos de mesa, yo, pocos. Poquitos.
Videojuegos, ¿no?
Videojuegos más. Incluso juegos del móvil.
Lo entiendo.
O sea, explícamelo como si se lo explicaras a alguien que,
vale,
bueno, pues como yo, no ha tocado mucho juego de mesa.
Tienes que saber que, mira, vinimos de la pandemia, de una etapa...
Eso es verdad, sí.
Y que los juegos de mesa han tenido un repunte porque es una forma de diversión, muchas veces en familia, de juntar a la familia en una mesa o de reencontrarte con amigos, por ejemplo. Y bueno, claro, es que somos de generaciones diferentes. Sé que en mi generación había videoconsolas, pero al final había menos también. Era un poco más lujo. No diré que los juegos de mesa no son lujo, que algunos son muy caros.
Eso es verdad.
Entonces, bueno, pues mira, entonces te explico dos jueguitos, pero explico conceptos también para que se vayan quedando ahí.
Venga.
Gente de tu generación que...
El primero ya, filler, se me ha quedado ya.
Vale.
O sea que...
Filler.
Lo apunto ya perfectamente.
Pues el segundo término es la dureza de un juego, ¿vale? Hoy vamos a hablar de juegos ligeros. La dureza nosotros la medimos los ludópatas, podríamos decir, porque aunque este término es negativo, nosotros lo utilizamos como los que jugamos a juegos de mesas habitualmente, sin apuestas en este caso. La dureza es cuánto difícil es el juego, cómo difícil es, no solo de aprender, sino las decisiones que tomas en el mismo. Y las medimos entre 1 y 5 puntos. 5 sería la máxima dureza, 1 sería la mínima dureza, ¿vale? Nunca llegamos al 0, porque ya sabéis, esto de la campana de Gauss, que hoy habrá mucho físico también escuchándonos y sabrá de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de juegos con muy poca dureza. De hecho, el primero del que vamos a hablar tiene dureza 1,03.
Casi nada.
Puedes jugar con todo tipo de público a partir de los 8 años. Y es un juego archi conocido, seguramente mucha gente lo conoce. En España probablemente, después del Parchís, este sea o de la Oca, este es uno de los que más se conoce, porque es un juego español, que es Virus. ¿No has jugado nunca Virus?
Lo conozco, no he jugado nunca. Jugué cuando me diagnosticaron COVID-19.
Claro, era el momento.
Era perfectamente. pero no, la verdad es que no soy muy...
Bueno, pues ya te cuento que es un juego español, es de una editorial española, Trangis Games, ha vendido muchísimas copias, es el juego español que más se ha vendido en todo el planeta, porque están vendiendo y distribuyendo en todo el mundo, gracias también en parte al COVID, porque el... Bueno, la temática es...
Ha pegado bastante en estos últimos años.
Ha pegado. Y Trangis Games ha conseguido una cosa con un mazo de cartas muy pequeñito, muy portable, que puedes llevar en tu mochila, que es horas y horas de partidas, en partidas de 15 minutos, jugar una y otra y otra y otra y otra y otra, porque se juega muy rápido, muy facilito de jugar, ¿vale? El mazo de cartas son unas 49 cartas, no son muchas, y me decías, explícamelo como muy fácil, ¿no? Como para entenderlo.
Para tontos, sí, efectivamente.
Pues el juego es muy fácil, tres cartas por persona, solo puedes hacer dos cosas, o bajas uno de tus órganos, o pones un virus a otro oponente. Los virus, como te imaginas, estropean órganos de tu oponente.
Como me imagino, claro. Sí.
O vacunas, que quitan los virus que otro oponente te haya puesto en tus órganos. Al final se hace un set collection, es decir, coleccionas cuatro cartas que son tus cuatro órganos. Ya está. Esta mecánica tan sencilla que Trangis inventó, pues bueno, ha conseguido horas y horas de diversión en todo el planeta, en partidas cortitas de 15 minutos, como digo, máximo 15-20. Te picas, gano tú, ahora quiero ganar yo, y bueno, un juego piscinero totalmente.
También eso es de lo que se trata, ¿no? Picarse, esa rivalidad sana siempre, aunque yo si no gano no me lo paso bien.
Yo es que siempre gano.
Ah, pues claro.
Moralmente, porque
así,
en realidad
yo también
soy el gran perdedor. Pasa una cosa mucho en el mundo lúdico, que es que los que jugamos al final somos más coleccionistas de juegos de mesa que jugadores, porque al final siempre acabamos perdiendo. Explicamos el juego y encima pierdes, que es lo peor que te puede pasar, en mi caso es eso, y solo acumulo juegos, bueno, juego alguna cosa también. Pero este, como digo, es muy sencillo, para 8 años o más, aunque yo he jugado con pequeños de unos 5 años, a partir de 5 años, podrías jugar a este juego.
Está bien, sí, yo jugaría, la verdad, yo pues podría jugar.
Fácil, como
dureza,
digo,
tranquila, un filler de dureza 1,5.
1,03.
1,03, o sea, nada.
Su ficha dice 20 minutos, pero yo creo que en 15 minutos se pueden jugar partidas y encadenar una detrás de otra, una tarde divertida jugando a Virus en la piscina, fresquito, es un planazo.
Yo lo compro, yo la verdad es que lo firmo.
Pues mira, si quieres comprarlo, el PrevPVP está en torno a 12 euros y este sí que puedes encontrarlo en cualquier grande superficie, no tienes que ir a una tienda especializada, o sea, más fácil imposible, probablemente en tu lugar de veraneo, en alguna tienda que haya, podrás encontrar Virus.
Estaremos atentos a ver si encontramos ese virus. Nos estamos refiriendo al juego.
Totalmente.
No encontremos otro virus, que ya la liamos, parda. Pero
de hecho,
no.
Es virus con exclamación, esto es muy curioso.
Ah, encima.
Si vas a buscarlo, dices virus, ¿vale? Como virus. Porque así lo registraron en su día, había existido un juego virus anterior. Y bueno, temas de licencias además. Ya sabéis, la picaresca española, este juego es español, somos los más experimentados en la picaresca. Y con esa exclamación se salvaron y consiguieron comercializar este juego.
¿Tienes más juegos?
Pues vamos a hablar de otro más. ¿No? Si te parece.
Perfecto.
Por algo diferente. Es un filler también, cortito. Este cuesta un poco más llevarlo porque lleva unas piezas, ¿vale? Se llama Tuki.
Tuki.
Con T y Tuki. Y con K.
Con T y con K.
Con T y con K.
Digo, a lo mejor se está refiriendo al cantante argentino de trap, pero no, es
no,
con T.
¿Ves? Somos de generaciones diferentes.
Efectivamente, somos de... Sí. Gracias por recordármelo.
Pues Tuki. Pues el Tuki es... Mira, la dureza. Como hemos hablado antes de dureza, vamos a hablar de dureza en este caso. 1,17. Hemos subido un poquito más. Ya nos estamos pasando un poco, ¿vale? La edad, 8 años. Yo he dicho antes que anterior se puede jugar con niños y niñas de 5 años, pero incluso aquí podemos empezar a jugar un poquito antes, suavizando alguna regla. Sí, 4 años.
Con 4 años ya puedes jugar a un juego de mesa.
Hay que hacer cantera. Hay que hacer cantera.
Bueno, entonces yo podré jugar al Tuki.
Seguro que sí.
A ver, cuéntame, ¿de qué va?
Pues Tuki tiene unas piezas de colores y es un juego donde la motricidad de los jugadores, por eso digo que es importante empezar a jugar. Vamos mal ahí, ojo, vamos mal la motricidad.
Vamos bastante mal, de hecho.
De hecho, este juego se recomienda para la piscina, pero a poder ser en días de resaca no. En días lúcidos.
Es complicado, me lo pones.
Y además, mira, te voy a hacer un símil porque seguro que, por la generación que me dices, seguro que has jugado a Twister, famoso Twister, este sí lo conoces,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco. Estoy móvil metido en el Twister, todo el día. Retweet, favorito. No, pero sí que he jugado al Twister.
El otro también, ¿no? El
sí,
de las manos.
Sí.
Pues Tuki es un poco así, pero con piezas. Nosotros no hacemos el canelo en el suelo.
Me gusta.
No nos hacemos daño. no sufre nuestra anatomía, y vamos colocando piezas, haciendo unas figuritas, salen unas tarjetas y hay que simular esa forma con las piezas que tenemos, ¿vale?
Ah, bueno,
es como un Lego, podríamos decir. El primero que consiga la fórmula, la forma correcta que hay en la tarjeta, dice Tuki, por eso se llama así, y gana un punto. Así vamos ganando puntos. La ficha del juego dice de duración unos 30 minutos, 45 minutos, yo creo que sí que es acertada, para una horita de juego da. Y como digo, es muy fácil porque estas piezas se meten en una bolsita, se hace un nudo y a la mochila junto al virus.
Junto al virus, el juego.
El juego.
De verdad, quiero recalcar esto porque luego pasa lo que pasa, el juego. Virus, un filler tranquilito 1,03 de dureza, luego Tuki, 1,17.
Muy relajado también.
Relajadísimo.
Sí. Este un PVP un poquito más elevado, unos 30 euros más o menos, ya somos un poco más, porque hay fichas ya de madera y demás, pero bueno, también veis que he traído juegos fáciles y baratitos.
No hay precio para las horas de diversión que nos dan estos juegos de mesa.
En familia y con amigos. En verano, ¿qué más podemos pedir?
Pues, ¿qué más podemos pedir al terminar esta sección de juegos piscineros? No sé si quieres anotar algo más en esta sección.
Nada, solo lo que decía al principio, recordar a toda la gente que nos está escuchando que le esperamos en el Club de Juegos de Mesa de la Universidad Miguel Hernández para jugar a estos y a otros y compartir momentos divertidos también entre amigos, familia y volver a encontrarnos.
Pues volvamos a encontrarnos con estos juegos de mesa. Muchas gracias, Agustín Mingorace, compañero del Servicio de Comunicación.
Gracias a vosotros.
La radio universitaria Ixalcarret, on estem avui.
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, vivint les festes d'agost 2022.
...1997-2022... 25 anys d'Universitat Miguel Hernández. Celebra-ho amb nosaltres a Ràdio UMH. Vols un programa a Ràdio UMH?
Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, descripció, durada i periodicitat, i aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Seguimos en este tercer programa especial por las fiestas de Elche aquí en Radio UMH. El siguiente invitado me hace especial ilusión porque es el primer pirotécnico que viene en estas fiestas. Manuel, de la Pirotecnia Ferrández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero de todo, la Pirotecnia Ferrández es una pirotecnia histórica de las fiestas de la Comunidad Valenciana. ¿Tienen ganas de participar otra vez en las fiestas de Elche después de 2 años de parón?
Sí, ya teníamos muchas ganas después de estos 2 años y encima que este año, con el nombramiento de interés turístico nacional de la fiesta de la Avenida Alba, el trabajo se ha hecho con más ilusión y con más ganas y para que salga todo bien.
Recordemos que la Pirotecnia Ferrández es la encargada de la Nit de l'Alba, la noche más importante de las fiestas ilicitanas. ¿Cómo van esos preparativos?
Pues hemos empezado esta mañana a las 5:30, ¿no?, lo que es el montaje de suelo, y de momento va bien con el tiempo pendiente de él, pero de momento va todo como va teníamos previsto el montaje.
Porque hace bastante calor, pero parece que se está moviendo un poco de viento. ¿Cómo puede alterar las condiciones meteorológicas a la Nintendo Labo?
Hombre, si según el viento que hiciera esta noche, pues le pierde vistosidad. Porque pierde vistosidad porque lo que es los colores y todo con el viento se lo lleva y lo apaga antes. Entonces esperemos que a la hora de la Nida Alba a las 11 y cuarto, que el viento esté tranquilo y nos deje disfrutar, después de 2 años, que nos deje disfrutar de una Nida Alba que esperamos que sea espectacular.
¿Cómo ha evolucionado el trabajo por parte de las pirotecnias para poder realizar espectáculos pirotécnicos como la Nida Alba?
Hombre, espectáculos pirotécnicos como la Nida Alba es único en el mundo, no se hace en ningún otro sitio. El resto son castillos de fuego artificiales o mascletas. Entonces, lo que es lo de la Nida Alba de aquí, como este año que se va a disparar desde 22 puntos, todo, prácticamente todo a base de cohetes y todo, es un espectáculo único. No puedes practicar en otros pueblos ni nada. Es la práctica de realizarla aquí y funcionando aquí y aprendiendo de año tras año de lo que se va haciendo aquí en Elche, porque es único aquí en Elche.
Venimos de 2 años apenas sin fiestas por la pandemia. ¿Cómo ha mermado este parón de fiestas populares, de festejos en pueblos, en ciudades, al mundo de la pirotecnia?
Hombre, estos 2 años han sido casi mortales. Ya si el tercero hubiéramos sido igual, ya la pirotecnia se hubiera muerto. Porque en el primer año, por ejemplo, facturemos un 10% de lo que se facturaba normalmente. El año pasado, ya hablando con muchos pueblos, aunque no hacían fiestas, pero se realizaron castillos de fuego artificiales y se facturó un 30%. Entonces, este año que ha vuelto a la normalidad, pues ha sido un salvavidas para el sector, porque si no el sector se hubiera muerto completamente y si hubiéramos tenido otro año de parón.
Hablemos ahora, centrémonos en la propia pirotecnia Ferrández. He visto en la página web que tenéis la sede en Redován. ¿Cómo es el día a día en una pirotecnia?
Pues el día a día en una pirotecnia es la fabricación de los productos, como esta noche, por ejemplo, es lo que se dispara en la Nida Alba, es la fabricación desde de hacer las mezclas, de cargar el volador, hacer las mezclas de colores, del trueno, es fabricación y es prácticamente artesanal. Y entonces el trabajo es fabricación, terminación, para cuando llega el verano tener el producto preparado para poder abastecer a todos los clientes.
Y ahora he estado indagando en la web, espectáculos multimedia también con la pirotecnia, que si juego de luces, juego de colores. La Nida Alba es verdad que es única, pero luego también la pirotecnia da pie a otro tipo de espectáculos también que, bueno, son bienvenidos en otros pueblos y en otras fiestas.
Sí, sí, ahora ya se hace los espectáculos con piromusicales, con, como dices tú, con pantalla, con luces, con fuego frío, se hacen fachadas, se hacen muchos efectos. Ahora al llegar la tecnología también a la pirotecnia y meter programación tú con el ordenador y ya poder meter centésimas de segundo, milésimas para hacer efectos y conjuntos, pues ha dado un gran cambio a la pirotecnia en lo que es en el tema de otro espectáculo pirotécnico.
Y centrándonos en la Nida Alba, ¿se saben cuántos kilos de pólvora va a tirar?
Nosotros vamos a tirar por los 2.800 kilos en pólvora. Y calculamos que entre lo que compra todos los ilicitanos y todo, esta noche se pueden quemar tranquilamente por los 6.000 kilos de pólvora esta noche aquí en Elche.
Pronto, se dice pronto.
Aquí lleváis la pólvora en la sangre y desde pequeños los niños, y entonces es donde hay mucha participación del pueblo en lo que es la Nida Alba de la pólvora que tiran los particulares.
Y ya estamos acabando. Un último deseo, ahora que venimos de este tiempo tan pues duro, después de la pandemia, un deseo aquí en esta plaza emblemática, en este paseo de la estación, para futuros espectáculos pirotécnicos.
Pues un deseo es de que esta noche la gente disfrute con el espectáculo que se ha preparado de la Nida Alba, como todos los años, este año más espectacular todavía, con el incremento que ha tenido. y un deseo de que lo que hemos pasado ya no se vuelva a repetir y que la gente disfrute de la fiesta y que nos dediquemos a vivir tranquilamente.
Muchas gracias Manuel, de la Pirotecnia Fernández, un gusto que haya venido usted a este stand de Radio UMH.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
No queremos hacer el típico anuncio. Sí, es cierto que nuestra maratón de creación de startups UMH te puede cambiar la vida. Te asesoramos para que lances tu propia empresa, puedes conseguir financiación y trabajar con firmas punteras de tu sector. Pero que no, no vamos a hacer el típico anuncio. Tampoco te vamos a decir que ya llevamos 12 ediciones, ni que hemos impulsado más de 160 startups o asesorado a 1.700 emprendedores. Y nos negamos a contarte que este año vamos a repartir más de 73.000 euros entre los mejores proyectos. Creemos que es mejor que esto lo descubras tú. Así que entra en maratonstartupsumh.es y resuelve todas tus dudas. Ah, las inscripciones están abiertas y las plazas son limitadas, así que tú mismo, pero date prisa. Maratón UMH, ¿hasta dónde quieres llegar? Pero siempre da calor, aunque cambie el
pico, pero siempre brilla el sol. 1997-2022. 25 años de Universidad Miguel Hernández. Celébralo con nosotros en Radio UMH.
¿Quieres un programa en la Radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Mami, mami, de Rigo, tú ya sabes, dile,
te seguimos vacilando.
Mami, ok. Quiero rayos de sol.
Queremos que estas vacaciones desconectes.
Por eso en el Centro de Idiomas de la UMH hemos preparado todo lo que necesitas para que planifiques tu calendario a partir de septiembre.
Si quieres mejorar tu nivel de inglés o de valenciano.
O de italiano o de español.
Si necesitas tu título oficial para mejorar tus oportunidades.
Y certificarte en inglés, en valenciano o en español.
Si lo que te hace falta es un curso especializado en tu sector con contenidos en inglés o en valenciano.
Sobre salud, negocios, ingeniería o administración.
Entonces tenemos lo que buscas. Formación online desde donde tú quieras.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y consulta todos los cursos, niveles y horarios que te ofrecemos.
Planifica hoy tu próximo curso con nuestro centro de idiomas UMH y empieza a disfrutar del verano.
She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Cause we gonna turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Live and direct rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it, louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on. Move it,
come on, baby, do it.
...1997-2022... ...25 años de Universidad Miguel Hernández... ...celébralo con nosotros en Radio UMH.
Falta un minuto para que dé la una de la tarde... ...y se han sentado invitadas de altura aquí en Radio UMH... ...Julia Moreno, Reina Mayor Infantil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Noelia y Carmen, sus damas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy
hola,
buenos días.
Primero de todo quería preguntaros a la Reina Mayor, principalmente, ¿cuál es tu día a día en estas fiestas?
Pues prácticamente todos los días tenemos actos, pero lo vivimos con mucha ilusión y con mucho orgullo de ser las principales representantes de nuestra ciudad. Y pues siempre o nos ponemos el traje o nos ponemos de ropa de calle, pero que siempre con muchas ganas.
Además, hace bastante calor, pero eso no es un impedimento para portar el traje con orgullo, que os queda genial, por cierto. Las damas, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues se vive muy, muy bien. Es increíble vivirlo de primera línea, con un privilegio tan grande, sobre todo después de ese parón, porque había pocas probabilidades, porque éramos muy mayores todas, pero al final tres tenían que salir, entonces es un privilegio vivirlo después de ese parón, porque las fiestas son siempre más fuertes, con más ilusión y más intensas.
Carmen, ¿cómo notas el ambiente de la ciudad en estos días de fiesta?
Pues estamos todas muy contentas, pero por el aire, pero hace mucho calor, entonces un poquito de calor con el traje.
Pero bueno, no pasa nada porque si es con gusto, no hace calor. No hace calor para portar el traje. Me gustaría saber, es verdad que hacéis muchos actos, estáis todo el día de aquí para allá, pero ¿cuál es vuestro momento favorito de estas fiestas?
Pues, a ver, yo principalmente tengo muchas ganas de... Bueno, la batalla de flores fue ayer y fue un acto precioso, pero también tenemos muchas ganas de nuestra gran alborada, que después de 3 años no la celebramos, pero ya tenemos ganas.
¿Noelia?
Yo de momento, en las fiestas que he vivido, la actividad a la fiesta me parecía increíble, sobre todo como Julia y Alba, las dos reinas, se dirigían a los ilicitanos diciendo esas palabras tan bonitas y preciosas, me pareció increíble.
A mí me pareció muy emocionante cuando estaban todas las comisiones en el pregón bajo apoyándonos.
Sentir el apoyo de la ciudad, la verdad es que es significativo. Además, estamos en un sitio idílico, en un paseo de la estación que cada vez posee más gente. La verdad es que es un gusto pasear por las calles de Elche en estos días.
Sí, la verdad es que sí, todos los ilicitanos tienen ya muchas ganas de fiesta, aunque ya hemos casi, prácticamente terminado. Queda hoy la alborada y mañana la ofrenda de flores a la Nuestra Virgen de la Asunción.
¿Ha sido muy duro parar estos dos años por la pandemia?
Pues no, porque, a ver, si tú, a ti te gusta la fiesta, tú la vives bien. Aparte que está el calor y todo, pero tú la vives bien, está muy bonito todo.
Sí, pero como que lo pillamos con más ganas, ¿no? Después de dos años de parón, ¿no?
No, de tanto esperar, porque esa espera se ha hecho un poco intensa, esperando a que ya llegue el momento de las fiestas otra vez, de recogerlas con muchas más ganas, con más intensidad y con mucha más alegría por los ilicitanos y los turistas que vienen también a verlas.
Estamos ya terminando la entrevista, pero antes de acabar os quería pedir un deseo aquí desde Radio UMH para el futuro, de las fiestas, para el futuro de la ciudad. Por ejemplo, Julia, la reina, un deseo.
Pues yo la verdad es que no mejoraría nada, o sea, me refiero que todas las fiestas ya son preciosas y perfectas, pero es que me gusta todo de las fiestas.
¿A quién no? ¿A quién no le gusta
claro,
todo?
Claro, sí.
Noelia.
Yo pues quiero desear que las fiestas siempre las vivan con muchísima ilusión y que nunca se pierda ninguna, porque son actos preciosos que vivas donde lo vivas, es decir, aunque lo vivas en primera línea, en segunda o lo vives detrás, es precioso verlo y son una maravilla.
Mi deseo es que la gente no pierda la ilusión por las fiestas y que se vivan genial con todas las batallas de flores, el pregón, las maquetas y que nunca se olvide.
Muchas gracias, lo primero de todo agradeceros haber pasado por Radio UMH y agradeceros vuestra labor de representación en las fiestas, tanto a Julia Moreno como a Noelia como a Carmen, muchas gracias por pasaros.
A ti, a ti, a ti.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, viviendo las fiestas de agosto 2022.
...1997-2022... 25 anys d'Universitat Miguel Hernández. Celebra-ho amb nosaltres a Ràdio UMH.
Vols un programa a Ràdio UMH?
Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, descripció, durada i periodicitat. I aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Seguimos en Radio UMH, nada más y nada menos. Tenemos a la reina mayor de las fiestas de Elche, Alba Berenguer. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También tenemos a sus damas, Irene y Clara. Bienvenidas a Radio UMH.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Primero de todo, quería saber qué significa representar a este nivel las fiestas de Elche.
Pues yo creo que es un gran orgullo para nosotras. Al principio nosotras fuimos representantes de nuestras respectivas comisiones y ahora ser las representantes de nuestra ciudad yo creo que es un auténtico orgullo. También, por otro lado, una gran responsabilidad, pero lo llevamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión.
Irene, Clara, ¿cómo está siendo el día a día? ¿Demasiados actos?
Bueno, al final pues tenemos que estar en cada acto porque cada festero pues necesita que tengamos su representación y nada, el día a día pues a veces se hace un poquito duro por el calor, pero con ganas y con mucha ilusión se lleva de manera fenomenal.
Es que todos los actos son preciosos y nos sentimos unas privilegiadas de que allí donde vamos nos reciben con las puertas abiertas, con los brazos abiertos y tener el honor de estar ahí en línea cero o en primera fila, la verdad que nos emociona, nos sentimos súper agradecidas.
¿Cómo estáis viviendo, por ejemplo, las mascletas a las 2 de la tarde? La verdad es que es un símbolo de las fiestas de esta ciudad. ¿Cómo las estáis viviendo?
Pues con muchísimas ganas. Yo creo que la pólvora forma parte de las fiestas de Elche. Teníamos muchas ganas de escuchar ese sonido, esos estruendos tan característicos de nuestras mascletas, y poder vivirlas en primera fila es un auténtico placer, un auténtico privilegio para nosotras.
También me gustaría saber qué pensasteis cuando supisteis que ibais a ser las representantes de las fiestas de Elche. Le pregunto a las damas. ¿Qué es lo primero que se os vino a la cabeza?
Pues a mí lo primero que se me vino, bueno, pensé que esto era una gran responsabilidad, que tenía que hacerlo lo mejor que pudiera, pero sobre todo lo que sentí fue mucha alegría, mucha ilusión, porque al final esto es lo más grande que te puede tocar a nivel festero y nada, es que sinceramente es que es impresionante.
Pues en el momento en el que escuché mi nombre en la lección, bueno, o sea, marcó un antes y un después, porque antes yo estaba súper tranquila, mirando a ver quién salía para ir corriendo a abrazarla, y cuando escuché mi nombre y vi a todas pues viniendo hacia mí, fue un momento, o sea, empecé como a estar en un sueño, como que no estaba pasando en la realidad, y solo podía pues llorar de felicidad, de emoción, y pues sí que es una gran responsabilidad, pero también es todo un honor. Entonces pues con ganas de estar a la altura de esta gran ciudad que tenemos.
Y también me gustaría saber cuál es vuestro momento favorito de las fiestas, porque claro, vosotras estáis en todos los momentos de las fiestas. ¿Cuál es el que más disfrutáis? ¿Cuál es el que más os toca la fibra?
Pues es complicado elegir un acto porque cada uno tiene algo singular, algo que lo hace único. De los que hemos vivido hasta ahora, me quedo con la querida La Festa y la Batalla de Flores, que de hecho vivimos anoche. Fue un momento mágico para nosotras como representantes, pero también para el público, porque pudo participar con nosotras lanzándonos esas magníficas flores. Y también espero con muchas ganas esta noche, la Nit del Alba, sobre todo ahora que es fiesta de interés turístico nacional. Y por supuesto, en la ofrenda a nuestra patrona, es un acto muy emotivo para todos los festeros y festeras.
Pues a mí, por ahora, de los actos que hemos vivido, me emocionó mucho la Batalla de Flores. Es algo precioso ver cómo todas las comisiones involucran, y también todas las personas, que es algo que involucra a toda la ciudad, no solamente entre comisiones. Creo que eso también es necesario, ¿no? Poder hacer partícipe a la gente. Y luego también uno de los actos que más espero con muchas ganas es el momento de la ofrenda. Para mí es muy especial ver cómo todos los ilicitanos llenamos las calles de flores, ¿no? Con esa ofrenda para nuestra patrona. Es un momento con mucha devoción.
¿En tu caso, Clara?
Ayer que vivimos la ofrenda, la Batalla de Flores. Yo nunca la había vivido y la verdad que me encantó esa conexión con la gente que está allí viéndote, porque le lanzas una flor, la cogen, te la devuelven, fue emocionante. Yo me quedaría a lo mejor de los actos que llevamos vividos, me quedaría con el pregón con el que arrancamos nuestras fiestas, el sentir el calor de la gente, la emoción, se respiraba en el ambiente esas ganas, esa ilusión. Y la verdad que espero con muchísimas ganas la Nit del Alba esta noche, y sobre todo el Misteri, que me emociona ese momento, bueno, todos los momentos del Ternar y la Joya, cuando baja el Ángel en la Mangrana, pero sobre todo ese momento en el que nuestra patrona es coronada entre el cielo y la tierra como reina de cielos y tierra, pues emocionadísima.
Tuvimos también a la pregonera Blanca Paloma, nos habló de ese momento muy emocionante, y nos habló también como nos ha hablado decenas de ilicitanos que han pasado por los micros de Radio UMH, que estas fiestas, tras 2 años de parón, le traían recuerdos especiales de cuando las vivían en la infancia, porque, claro, tanta intensidad porque llegaran las fiestas, pues la vivían con tantas ganas que el sentimiento de vivirla con la familia, con los amigos, pues le hizo recordar a cómo la vivían en la infancia. ¿Vosotras cómo la vivíais cuando erais más pequeñas?
Pues yo en mi caso soy una persona muy familiar y siempre las vivía con mi familia. Era un momento de convivencia, por decirlo de alguna forma, con tus familiares, tus amigos o visitantes, ¿no?, de ciudades cercanas a Elche. Era un momento muy especial porque se creaba ese vínculo, ¿no?, ese vínculo familiar pero a la vez festero, y es un auténtico privilegio porque se comparte, ¿no?, ese sentimiento festero.
¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente. O sea, la fiesta es unión, es familiaridad, cultura, tradición, se junta todo y es lo que he dicho, familiar. Yo en mi caso también lo vivía con mi familia, acudía a cada acto que podía y sin duda lo recuerdo con mucho cariño, porque al fin y al cabo yo creo que las familias son las personas encargadas de transmitirnos nuestros valores, de nuestra cultura, y al final es algo muy bonito poder compartirlo.
Clara, ¿recuerdas cómo la vivías cuando eras pequeña?
Sí, pues yo recuerdo, por ejemplo, dos momentos muy emocionantes. Recuerdo estar en la replaceta de la Merced con mi madre y escuchar una música que se acercaba y preguntarnos qué será, y ver un desfile de chicas preciosas con trajes preciosos, brillantes, y a mí me acababan de regalar una cámara de fotos, entonces yo le hice fotos a las primeras, luego pasaban las siguientes, otra foto, otra, a todas, porque me iban maravillando cada uno más. Luego también recuerdo, por ejemplo, la Nieve del Alba, la casa de mi tío que está aquí al lado en Carrer Puerta de Alacant, pues estar en la terraza viendo la Nieve del Alba, comiendo sandía, tirando nuestros petardos propios y abrir esa sandía, comerla, que es verdad que con ese aroma a pólvora sabe mejor, y muy especial, muy emocionada.
Y tanto que sabe mejor, ya lo podemos tocar ese momento con los dedos, porque es hoy, y la verdad es que es un lujo teneros aquí en Radio UMH. Felicidades y enhorabuena por la labor de representación en estas fiestas de Elche, y muchas gracias de nuevo por pasaros por la carpa de la universidad.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, viviendo las fiestas de agosto 2022.
No queremos hacer el típico anuncio. Sí, es cierto que nuestra maratón de creación de startups UMH te puede cambiar la vida. Te asesoramos para que lances tu propia empresa, puedes conseguir financiación y trabajar con firmas punteras de tu sector. Pero que no, no vamos a hacer el típico anuncio. Tampoco te vamos a decir que ya llevamos 12 ediciones, ni que hemos impulsado más de 160 startups o asesorado a 1.700 emprendedores. Y nos negamos a contarte que este año vamos a repartir más de 73.000 euros entre los mejores proyectos. Creemos que es mejor que esto lo descubras tú. Así que entra en maratonstartupsumh.es y resuelve todas tus dudas. Ah, las inscripciones están abiertas y las plazas son limitadas, así que tú mismo, pero date prisa. Maratón UMH, ¿hasta dónde quieres llegar?
Pasan 16 minutos de la una de la tarde este sábado 13 de agosto, en plenas fiestas de Elche, y como todos los días hablamos sobre una cátedra representativa de la Universidad Miguel Hernández en relación con la ciudad de Elche. Hoy es el turno de la cátedra Pere Ibarra, y para hablar sobre ella tenemos aquí sentado al director de la cátedra, Miguel Ors. Bienvenido a Radio UMH.
Muchas gracias.
¿Cómo está viviendo el director de la cátedra Pere Ibarra, Miguel Ors, estas fiestas después de 2 años sin poder vivirlas?
Básicamente acalorado, como todo el mundo, pero bien. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo muy rutinario, entonces tenemos una web y procuramos que no se vean telarañas en ningún día, lo cual nos obliga, por ejemplo, pues a que cada día, sean fiestas o no, pues pongamos más biografías, por ejemplo, esta mañana hemos puesto 8 fotografías más y 2 biografías, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, estamos haciendo una enciclopedia digital que encima no se terminará nunca de hacer. Llevamos desde el año 2009 y yo creo que trabajos más bonitos que el nuestro en Elche no hay, ¿no? Hombre, jugar al fútbol y meter goles con el Elche también, ¿no? Pero el nuestro es muy bonito, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos, los retos, las prioridades de la cátedra Pere Ibarra?
Fáciles, muy fáciles, porque se trata de, fíjate, se trata de enriquecer la enciclopedia, una enciclopedia que no tiene fin porque nunca se acaba de hacer, y tenemos sobre todo dos trabajos, que es hacerla crecer y mejorar los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bibliografías nunca están cerradas, las imágenes siempre se pueden enriquecer con mayor cantidad de detalles, con lo cual básicamente es esas dos cosas, es decir, hacer crecer la enciclopedia digital y mejorar los contenidos.
Me gustaría preguntarle, tenía curiosidad para que llegara a este momento, el tema del cambio de sitio de las mascletas. Es verdad que es un tema que tiene opiniones dispares, pero está claro que hay que cuidar lo que viene a ser la ciudad de Elche y sus edificios emblemáticos, como por ejemplo el del museo. Ha habido opiniones dispares, pero entiendo que hay que dar el brazo a torcer para seguir adelante con estas fiestas.
Yo, en mi caso, y hablo a nivel particular, lo tengo muy claro: la defensa del patrimonio por encima de todo. Entonces, si hay que modificar los lugares cada dos por tres, se modifica, pero quiero decir, no se puede poner en peligro y se puede degradar. Bastante patrimonio hemos perdido ya como para que nos permitamos el lujo de seguir perdiéndolo, ¿no? Es decir, allá, yo no estoy en contra de las mascletas, pero allá donde no infrinjan ningún peligro para nuestro patrimonio, ¿no?
¿Qué valor tiene la labor que realiza la Cátedra Pere Ibarra con esa enciclopedia que nunca se va a acabar? ¿Qué valor?
Bueno, yo creo que en la universidad estamos obligados a trabajar. Nosotros tenemos ese objetivo en concreto, que es la enciclopedia digital, y lo que sí te puedo decir es que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Por detrás, por delante y por en medio, ¿no? Es decir, con lo cual, lo que nos gusta es mantener el ánimo y mantener el entusiasmo, porque con entusiasmo es como hay que trabajar, ¿no?
Venimos de dos años en los que hemos vivido la pandemia. ¿Cuál considera usted que es el momento más duro de trabajo en estos dos años? ¿Cuál ha sido el momento más complicado?
Hombre, maldita la gracia que hace la pandemia, pero en nuestro caso no nos ha impedido seguir trabajando, y es curioso porque como la gente ha estado recluida en casa, mira, nosotros tenemos, Google nos da las estadísticas, diariamente la página la ven 500 personas, si llueve son 800, ¿no? Entonces si hay pandemia la ve el doble de gente, desgraciadamente porque haya pandemia, ¿no? Entonces, a la gente le ha dado tiempo con la pandemia a ordenar los álbumes de fotos, a ordenar documentos. Entonces, me sabe mal, pero no nos ha venido mal la pandemia. Es decir, no nos ha impedido mantener el ritmo de trabajo, y en muchos casos, para nosotros lo más importante es el contacto con la ciudad, ¿no? De la ciudad nos surtimos desde el punto de vista de las biografías, de las fotografías y todo. Entonces, No ha sido un mal tiempo para nosotros, lamento decirlo, ¿no?
Hay varias formas de verlo. También me gustaría hablar sobre este año en concreto, que se ha juntado el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández y el centenario del club de la ciudad, del Elche Club de Fútbol. Un año, vamos, para la Cátedra Pere Ibarra, genial.
Además, también tenemos la obligación moral, por ejemplo, de cuidar las cosas importantes de Elche, ¿no? El Elche Club de Fútbol es una de nuestras enseñas, ¿no? Y de hecho, nos hemos comprometido con el Elche Club de Fútbol para hacer el mayor esfuerzo que podamos, ¿no? Vamos a intentar hacer una exposición en la corredera y en la plaza de bikes a partir de enero, y vamos a tratar de, en la medida en que podamos, de inundar la ciudad con el club, ¿no? Es decir, hacer que la gente se sienta mucho más cercana a un club que cumple 100 años y que, bueno, y que con todas las dificultades del mundo, pero ahí está, ¿no?
Estas fiestas tienen un origen remoto, allá por la Edad Media. ¿Cuál cree usted que es la clave para que se hayan hecho a lo largo del tiempo?
Hombre, yo tengo que destacar la fiesta del el Misteri, que curiosamente también, aunque no se haya destacado, en esta década, los primeros documentos del Misteri son del 1522, 1527, por tanto, hace 500 años celebramos en esta década que se representa el Mister, y para mí eso es lo más importante de la ciudad. Es lo más importante de nuestra historia, es el mejor trabajo colectivo que los ilicitanos hemos podido hacer, y por tanto yo creo que hay que también volcarse con la festa de ellos, ¿no? Con el misterio.
Acabamos de hablar con la reina mayor, también hablábamos el otro día con la pregonera de que esta espera de 2 años sin poder vivir las fiestas ha dado pie a recordar todo aquello que vivíamos cuando éramos pequeños, cuando la vivíamos con familiares que ya no están. ¿Cómo vivía Miguel Ors las fiestas en su infancia?
Pues aquí al lado, porque nací al lado de Santa María, jugábamos al fútbol en la calle, por eso jugábamos bien al fútbol, no como ahora que no jugáis bien porque no habéis jugado en la calle y la gente no sabe darle patadicas al balón y cosas de esas, incluso los profesionales. Una infancia en la calle, lógicamente, ¿no? Por razones de edad, los años 60 o por ahí, pues era muy fácil, sobre todo, por ejemplo, pasarte la vida en la calle jugando al fútbol, sobre todo. Tengo un buen recuerdo, claro.
¿Y cuál es su momento favorito de la fiesta?
Por ejemplo, esta tarde que voy a ver la fiesta, voy a ver el Misteri. Yo me enamoré del Misteri cuando tenía 15 o 16 años. O 17 años, sigue enamorado, y aunque supongo que va a hacer un calor para morirse, pero el Misteri hay que verlo.
Sarna con gusto no pica, y la verdad es que pese al calor.
De hecho, a los estudiantes de periodismo, si no veis el Misteri, no os deberían dar el título. Dicho sea sin ánimo de molestar.
Asignatura obligatoria en la carrera, desde aquí que lo escuchen los que decidan eso. Asignatura obligatoria, ver el Misteri, vivirlo y sentirlo.
Y enamorarse.
Enamorarse, porque eso también no hace falta que seas creyente, porque eso es algo de la ciudad, algo que vives con tu familia, con tus allegados, eso es algo más allá de creer o no.
Sí, señor, efectivamente.
Y un deseo, me gustaría que dijera usted un deseo para el futuro, tanto indagar en la historia de Elche.
Déjame que haga un deseo muy personal. Tengo un nieto de 6 años, voy a hacer lo posible para que cante el Misteri.
Pues entonces,
pues que pueda.
Haremos, si eso es posible. Muchas gracias, Miguel Ors, director de la Cátedra Pere Ibarra, por la entrevista en Radio UMH.
¿Sabías que el plástico de burbujas fue creado para empapelar paredes? ¿O que la plastilina surgió como un producto para limpieza? Y es que incluso los mejores inventos han necesitado que les dieran una vuelta.
Si tienes una idea innovadora de producto o proceso que merezca la pena, cuéntanoslo.
El programa Makers del Parque Científico de la UMH está buscando proyectos como el tuyo.
Te ayudamos a materializar tu idea con asesoramiento de expertos, instalaciones donde crear tu prototipo 3D y laboratorios biotech para los procesos más bio.
También nos ocupamos de definir tu estrategia de comercialización y te asesoramos sobre la mejor opción para que la patentes.
Si eres investigador, emprendedor o inventor, esto te interesa. Entra en www.parquecientificoumh.es/programa-makers y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
Emprende, innova, be maker.
...1997-2022... 25 anys d'Universitat Miguel Hernández. Celebra-ho amb nosaltres a Ràdio UMH.
Vols un programa a Ràdio UMH?
Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, descripció, durada i periodicitat, i aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Mami, de Rigo. Dile, que seguimos vacilando. Mami, ok. Quiero rayos de sol.
Queremos que estas vacaciones desconectes.
Por eso en el Centro Idiomas de la UMH hemos preparado todo lo que necesitas para que planifiques tu calendario a partir de septiembre.
Si quieres mejorar tu nivel de inglés o de valenciano.
O de italiano o de español.
Si necesitas tu título oficial para mejorar tus oportunidades.
Y certificarte en inglés, en valenciano o en español.
Si lo que te hace falta es un curso especializado en tu sector con contenidos en inglés o en valenciano.
Sobre salud, negocios, ingeniería o administración.
Entonces tenemos lo que buscas. Formación online desde donde tú quieras.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y consulta todos los cursos, niveles y horarios que te ofrecemos.
Planifica hoy tu próximo curso con nuestro Centro de Idiomas UMH y empieza a disfrutar del verano.
Prosigue el tercer programa especial de Radio UMH por las fiestas de Elche. Y ahora toca nota musical, porque hemos tenido historia, hemos tenido representación de la sociedad. Ahora toca nota musical con Not Anymore. Bienvenidos, chicos, Borja, Juan, Javi, Alba, ¿qué tal?
Hola.
Hay mucho viento, eso es cierto, pero eso no va a impedir para que hagamos radio. Borja, lo primero.
El nombre salió un poco de votación. Antes lo llamábamos Inercia, pero ya cuando empezamos a expandirnos un poco más, a hacer canciones y a subirlas, nos dimos cuenta que Inercia era un nombre trilladísimo, que medio mundo se llamaba Inercia.
Y en
Spotify ponía, no os podéis llamar Inercia porque hay muchos grupos que se llaman Inercia.
Había nombres antes de Inercia también, pero eran muy difíciles de pronunciar.
Hemos tenido una larga historia de nombres, de personas que han entrado y salido, pero básicamente No Tenimor era porque decidimos llamar así al primer EP y dijimos, pues si tenemos que cambiar de nombre, pues aprovechamos el nombre del EP.
Digamos que
hicimos un PowerPoint y todo, bueno, yo no, sobre por qué teníamos que llamarnos No Tenimor en una llamada.
Bueno, y un poco de... hicimos una selección de nombres y al final, ¿qué salió?
¿Cómo es el día a día de un grupo musical? ¿Cómo es vuestro proceso de composición? Contadme.
Un poco anárquico, realmente. Al final, nosotros lo que hacemos es... normalmente quedamos en el ensayo, lo típico. Alguien trae algún riff, alguna melodía o algo, y a partir de ahí la vamos desarrollando. Igual lo que sale en local es una cosa, y luego cuando nos vamos a grabar a casa de Javi salen otras. Cada canción ha salido de una forma. Algunas salen en local, otras ya salen directamente, la prepara alguien en casa.
Audios de WhatsApp, sobre todo. Creo que el 95% de nuestras canciones se han escrito mediante audios de WhatsApp.
Después también es bastante habitual. Viene, por ejemplo, Javi con una guitarra y una voz. La voz nos gusta más que la guitarra, cambiamos la guitarra, pero después la voz nos gusta menos que la guitarra, vamos cambiando y va evolucionando como si fuese algo orgánico.
Ya, y ellos la germinan, digamos.
Anárquico.
Es anárquico, pero por eso no deja de ser arte. De hecho, el arte también tiene un poco de esa anarquía. ¿Cuáles consideráis vuestros referentes en el mundo de la música?
Muchos, la verdad.
¿Cuál es el que oís y decís, es que me gustan todas las canciones?
Cada uno tiene... eso es lo bueno un poco de nuestro grupo, que aunque todos nos movamos dentro del mundo del rock, cada uno tiene sus preferencias. Pero lo que más ha unido al grupo y la canción que siempre hemos tocado ha sido canciones de Pearl Jam, porque sí que es verdad que intentamos hacer un poco el grunge, pero llevarlo un poco a nuestros días. Entonces se podría decir que Pearl Jam, pero cada uno toma los referentes de su casa y los pone las canciones como bien puede.
Bueno, luego aparte de Pearl Jam, yo creo que las dos grandes bandas también de las que bebemos bastante es de My Chemical Romance, sobre todo en la parte más... estética de temas y demás, pero también el sonido, y últimamente bastante también de Deftones. El
dio muy fuerte.
Sí, Superheaven.
En las dos primeras canciones, Sad Son y Bad Son, ahí fue muy influencia de Superheaven cuando lo conocimos.
Ese estilo.
Cuando vais a grabar el estudio, como ya veo caras de risa, de contadme alguna anécdota. De esos días de grabación.
A ver, llamarlo estudio...
Claro,
claro, nosotros vamos a grabar a la habitación de este señor cuando están en la su habitación de Ella y cuando están en Alcoy su habitación de Alcoy. Y claro, lo que pasa es cuando vas a grabar a la habitación de un adolescente, ya no tan adolescente, pero que lo sigue siendo, cuando vive solo, es que te encuentras la mesa donde está el ordenador y la mesa de sonido, platos sucios...
El tabaco de liar, que es que se me escapa.
Claro, es un poco entrar en el submundo, en las cloacas.
¿Qué es eso? Llamarlo estudio es un poco presuntuoso. Al final, a día de hoy, en estudio vas a sonar mejor, pero si tienes los conocimientos que tiene Javi a la hora de producir con un ordenador portátil, pues puede sonar medianamente profesional. Sin necesidad de gastarte una pasta.
Así que...
Estudio no es, pero sacar. Y anécdotas, pues es que yo creo que ha habido un poco de todo.
Por ser tan... Nosotros somos un poco impulsivos, vamos a empezar a grabar una canción normalmente sin tenerla terminada. Y lo que suele pasar es... Bueno, suele pasar. Han pasado mil cosas, por ejemplo. Grabar toda la instrumental y de momento que llegue Alba a cantarla y decir, oye, pues estaría bien bajarle un tonito a la canción y tener que regrabarlo todo o...
Estos cantantes que no se ponen de acuerdo.
Vaya tela.
Por favor. Creo que solo... En mi defensa creo que solo ha pasado una vez.
Tampoco te puedes quejar de los músicos, ¿no?
No, la verdad.
Sería un lujazo tocar con vosotros. ¿Cuál es, Alba, tu momento más especial que has vivido desde que te integraste a Not Anymore?
Pues yo creo que fue el primer concierto porque fue nada más entrar yo al mes, ya, primer concierto. Y también íbamos a tener un segundo concierto también muy rápido, pero vino el COVID. Entonces, diría que el primer concierto. Tenía 17 años recién cumplidos, encima lo hacíamos en un local en donde no podían entrar menores de 18 años y decíamos, uy, a ver si no me dejan entrar. Pero sí, estuvo muy guay, la verdad.
¿Vuestro?
El concierto de San Vicente me encantó a mí, la verdad.
Fue el concierto al que se refiere Alba.
Sí.
Porque aunque no fue el concierto donde más gente ha venido por tamaño del local, pero fue muy especial porque fue el primero con la formación actual. Ya nos sentíamos todos cómodos y aunque no cabía mucha gente porque el local era del tamaño, se llenó y fue espectacular, la verdad.
Y cuando fuimos a Ibiza, eso fue época pre-Alba, pero bueno, nos fuimos a Ibiza en la final del concurso Musicaula. Y estuvo gracioso, en general, la verdad.
Tengo que para mí el concierto más especial es el más reciente que hemos tenido, que fue en abril, en el Festival Arte Mitrir, ahí en Petrer, que, claro, veníamos de 2 años de pandemia en el que no habíamos tocado, habíamos grabado algunas pocas canciones y además volver a tocar en tu ciudad con muchísima gente que vino, en un escenario grande. Además con una setlist medianamente larga de más de una hora, tocar todos nuestros temas, tocar covers con todos los conocidos, pues, y además la anécdota de ese concierto fue que pese al calor que suele hacer por esta zona en primavera, pues en abril nos llegó una ola de frío y salimos a tocar al escenario, pues yo creo que a 3 grados, claro, estaba la gente en el público quedándose congelada. Y tú cuando subes a un escenario normalmente dices, qué calor que hace, acabas tocando sin camiseta. Pero tocar a 3 grados, pues la verdad es que no fue muy agradable, sobre todo porque a mí me gusta salir a tocar en manga corta. Y tuve que llevar 3 capas de manga corta, pero ¿por qué no sé tocar con manga larga simplemente? Pero bueno, pasamos frío, pero lo pasamos muy bien.
¿Os ha mermado mucho esos 2 años de pandemia, de parón?
Y, por ejemplo, antes de la pandemia... Teníamos hablado participar en un festival, teníamos un par de conciertos, teníamos bastantes cosas que por la pandemia se pararon y que al terminar la pandemia está volviendo, volviendo y volviendo, pero ya no el...
Sí, a ver, yo creo que no sería No Tenim Words sin la pandemia, porque la verdad es que estos dos años teníamos, antes de la pandemia teníamos planes completamente distintos de el rumbo que iba a tomar el grupo, de cómo íbamos a grabar las cosas, de qué íbamos a grabar. Teníamos un EP que solo hemos rescatado algunas canciones, pero se quedó ahí. Y yo creo que nos ha venido incluso hasta bien quitando el tema de los conciertos, porque nos ha dado un tiempo que necesitábamos para ser mejores. Y creo que nuestras canciones de ahora compuestas durante la pandemia están más chulas.
Miremos hacia el futuro. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de No Tenim Words?
Bueno, a largo plazo no lo sé. A medio plazo. Vamos a empezar.
A medio plazo. Te estás arriesgando un poco a medio plazo.
A corto plazo, ahora mismo estamos terminando de grabar dos temas. Ya están prácticamente terminados. A principio de septiembre empezaremos a sacar. También, bueno, empezar a hacer un poco de merchandising, unas camisetas que están muy chulas y bueno, y sacar conciertos. Tenemos uno en septiembre y los que vendrán.
Pues nada, ¿en septiembre dónde?
Tocamos en un concurso de bandas en Algorfa, de un club motero que están organizando ahí un festival de bandas el 3 de septiembre, si no me equivoco.
Pues estaremos atentos a esa cita el 3 de septiembre en Algorfa para ver a No Tenim Words. Muchas gracias, Borja, Juan, Javi, Alba. Alba, ¿qué quieres decir?
Quería mandar un saludo a nuestro bajista, Yufera, que no ha podido venir, pero y que fue su cumpleaños ayer. Hola, Yufera.
Felicidades.
Te queremos.
Sería un grupo sin un bajista, ¿no? Es la piedra angular, ¿no? Un poco, como podríamos decir. Pues muchas gracias a los integrantes de No Tenim Words por haberos pasado por Radio UMH. Un placer.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Quiero rayos de...
Queremos que estas vacaciones desconectes.
Por eso en el Centro de Idiomas de la UMH hemos preparado todo lo que necesitas para que planifiques tu calendario a partir de septiembre.
Si quieres mejorar tu nivel de inglés o de valenciano.
O de italiano o de español.
Si necesitas tu título oficial para mejorar tus oportunidades.
Y certificarte en inglés, en valenciano o en español.
Si lo que te hace falta es un curso especializado en tu sector con contenidos en inglés o en valenciano.
Sobre salud, negocios, ingeniería o administración.
Entonces tenemos lo que buscas. Formación online desde donde tú quieras.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y consulta todos los cursos, niveles y horarios que te ofrecemos.
Planifica hoy tu próximo curso con nuestro Centro de Idiomas UMH y empieza a disfrutar del verano.
Llegamos al final de este espacio especial. Esta programación especial por las fiestas de Elche, Radio UMH finaliza el tercer programa este sábado 13 de agosto, este día de la Nit del Alba, y nos despedimos hasta mañana, que estaremos a la misma hora, no con la misma gente, con otros invitados nuevos, pero dando el callo seguro. Así que para todos esos oyentes que quieran escuchar el programa y lo tienen en el blog bien preparado, hasta mañana. Reciban el saludo de todos los integrantes de Radio UMH.
1997-2022, 25 años de Universidad Miguel Hernández. Celébralo con nosotros en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.